para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you.
Bueno, y nos conectamos de nuevo a Las Voces del Libro. Este es un programa de la Editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por la U Rosario Radio en Internet. Y bueno, empezamos con Nina Simone, esto es su Sinnerman. Y bueno, la escogí porque espero que por pecadores el Señor Jesucristo nos devuelva Yopal. Y entonces pues que siga un poquito doña Nina Simone con su pecador.
All on that day, so I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day, so I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me?
Bueno, Nina Simone tiene una influencia de Duke Ellington y pues estaba ahí con esa voz muy potente que siempre la caracterizó. Hay mucho de espiritualidad en su voz y confluye el jazz, el blues, el rhythm and blues y bueno, y el soul. Y hoy tenemos un programa muy especial en Las Voces del Libro, porque hoy vamos a hablar sobre la edición, pero sobre la edición que se hace desde lo público, desde el Estado. Para eso tenemos dos invitados especiales. A los cuales les voy a dar la bienvenida en este momento antes de leer sus currículos. Entonces es Adriano Rea, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola Adriana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y Nicolás?
Hola, ¿cómo has estado?
Muy bien.
Adriana, por supuesto, buenos días.
Hola Nicolás.
Bueno, la idea es que vamos a trabajar aquí. Me han dejado un poco solo mis compañeros de hoy en la cabina y entonces me están generando extravíos mentales el día de hoy, pero la idea es que podamos hablar sobre lo que es la edición pública, lo que es el trabajar, los editores trabajando en el sector público y cuáles son los retos y peligros a los que se enfrenta editar en el sector público, que muchas veces pues son muy cuestionadas las publicaciones también desde allí, además porque uno se vienen y desaparecen en las librerías. Entonces pues esperamos poder hablar de eso más adelante. Entonces quedémonos un poquito con Nina Simone y ya regresamos.
Las Voces del Libro es Editorial UR. Las voces del libro.
Bueno, y se nos unió Diego, nuestro productor, aquí a la cabina de las voces del libro. Y entonces, antes de presentar a nuestros invitados, vamos a recordar las redes sociales, a ver si Diego me ayuda.
Claro que sí.
¿Qué más, Diego? ¿Cómo va?
Bien, gracias.
Ah, bueno, bueno. ¿Página web?
Bueno, página web de la editorial, ahí pueden conseguir todos nuestros libros y toda la información adicional es editorial.urrosario.edu.co.
¿Y la página de revistas?
Página de revistas, todas son 10 revistas académicas que manejamos en la universidad, en la editorial, y ahí las pueden encontrar en revistas.urrosario.edu.co.
Los ebooks están en ebook.urrosario.edu.co y tenemos las redes sociales, estamos en Facebook con Editorial Universidad del Rosario, en Twitter.
En Twitter estamos como @editorialur.
Y en Instagram como editorial_ur y tenemos Google Plus, LinkedIn, y para todos los que les guste seguirnos en redes sociales, pues ahí estamos. Bueno, entonces ahora sí vamos a darle la bienvenida así formal a nuestros invitados el día de hoy. Entonces, pues Diego, presentemos primero a Adriana.
Ok, vale. Tenemos entonces a Adriana Urrea. Ella es filósofa y candidata a doctor en la Pontificia Universidad Javeriana. Su trabajo indaga la relación memoria y cuerpo a partir del pensamiento del rastro, la cual es planteada por el escritor Martinaco. ¿Cómo es esto en francés? ¿Cómo está tu francés?
No, martinicano.
Martinicano.
Edouard Glisson.
Eso,
eso
está bien. Ok, muchas gracias, Adrián.
Nosotros rajamos siempre sí. En las pronunciaciones.
Nuestro portugués, nuestro holandés, eso es una cosa bárbara.
Y no viene Camila, que es la
y no viene Camila, que es la bilingüe del grupo. Bueno, ha combinado su vida académica con el trabajo en el mundo de las artes, la cultura y el entorno editorial desde el sector público y privado. Fue fundadora de la primera agencia literaria que hubo en Colombia, La Bicicleta Invisible, subdirectora de Fomento de las Artes y las Expresiones Culturales y subdirectora de Eventos y Escenarios del antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo durante la segunda alcaldía de Antanas Mocus.
Listo, y tenemos también a Nicolás Jiménez, él es egresado de Filosofía de la Universidad Nacional, actualmente editor en jefe y coordinador del área de divulgación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia desde el 2013, y previamente fue coordinador de las librerías de la Universidad Nacional, y un poco más temprano se desempeñó como coordinador de marketing para el sello editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Esto lo que quiere decir es que los filósofos tienen
cabida por todo lado.
Derroteros, sí. O sea, están en el sector público, editores, libreros, bueno, en fin. Entonces, y bueno, con ellos pues vamos a empezar a hablar, así que les doy la bienvenida a Nicolás y a Adriana, muchas gracias por haber aceptado la invitación de las voces del libro y hablar sobre la edición desde el sector público.
No, gracias a ti.
Bueno, vale, ¿cómo estuvo Zinnerman?
Súper.
Sí, sí,
súper.
Sí.
No, la señora Simone, por Dios. Sí. Es una maravilla.
Ah, bueno, muy bien. Entonces nosotros queríamos empezar esta entrevista y me gustaría que fuéramos poco a poco construyendo el escenario, y me gustaría que me contaran cada uno desde su perspectiva cuál fue el primer momento en el que se dieron cuenta que el sector público editaba, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, aunque sin saberlo, yo empecé a ver unos libros de Tercer Mundo que eran muy buenos, y abajo decían Observatorio de Cultura Urbana. Yo no tenía ni la más remota idea que era el Observatorio de Cultura Urbana, pero eso vi que había un nexo entre lo público, es decir, había un centro de investigación pagado por los dineros públicos, pero que una editorial comercial como Tercer Mundo publicaba y se conseguían en las diversas librerías. Quiero saber cómo, cuál fue ese primer momento de acercamiento a que la edición y el sector público se conectaban.
¿Hablo yo?
Sí, dale.
Ah, tú. Bueno. Bueno, no, quizás, yo... Los primeros, como la primera colección en forma que yo creo que vi, fueron... Por un lado, las del observatorio, estamos hablando de ese observatorio, de esa colección que tuviste, seguramente fue la primera administración de Mocus, que hizo una colección importante, pero también en la colección de premios del Ministerio de Cultura. Uh-huh. Estoy hablando quizás 1990, algo así, cuando... cuando se empezaron a consolidar los premios de Mincultura, o sea, todo este proyecto de estímulos lleva desarrollándose varios años, y sí empezó como muy temprano después de formado el Ministerio de Cultura. El Ministerio fue en 1987, entonces esto, te estoy hablando de por ahí 1990-92, y me acuerdo de esa necesidad de publicar lo que los premios daban en literatura.
Era una colección verde, Me acuerdo mucho, además, porque gana Rafael Chaparro, el escritor de Opio en las Nubes.
Sí.
Sí, gana el premio, además se vuelve como un bestseller después. Un bestseller inconseguible, además, porque lo vamos a hablar más adelante, pues el libro acaba su edición y pues como se había ganado un premio y él después desaparece por una enfermedad, pues el libro queda como sin editor durante mucho tiempo.
Exacto.
Ese tipo de cosas pasan cuando el sector público empieza a editar también. ¿Y Nicolás, de qué se acuerda?
Pues yo aquí haciendo a memoria, mi primer contacto con la edición en lo público pasa por mis días de estudiante en la Universidad Nacional,
claro.
En lo que editaba la Facultad de Ciencias Humanas. En principio, no necesariamente eran libros dirigidos a estudiantes, pero sí condensaban muchos trabajos que hacían nuestros profesores. Por ahí también está un poco el camino con el que terminé yo mismo vinculándome con el sector editorial. Pero claro, el primer contacto es, me acuerdo mucho de tener que buscar por media Universidad Nacional un trabajo del profesor Salamea sobre Peirce, y eso nos costó a nosotros yo no sé cuántas horas de camino hasta que finalmente lo encontramos allá en matemáticas, al otro lado de la universidad.
Y seguramente habían muchos en una bodega.
Seguramente, claro que sí. Pero sí, mi primer contacto con la edición en lo público tiene que ver con el espacio con el mismo espacio de la universidad y con un de pronto sí puedo robarme dos segundos a reconocer el trabajo del profesor Luis Bernardo López,
claro,
quien fue clave para consolidar ese sello editorial, digamos, para pensarse un sello editorial desde la academia y desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Nacional. Y pues también reconocer que acaba de partir. El profesor López acaba de fallecer. Andábamos en estos días en conversaciones para ver si organizamos algo en su memoria, como claro, algún evento, y reconocer el trabajo enorme de él a la hora de pensarse espacios de publicación claves como la revista del Jardín de Freud, la revista Palimpsestos, y considerar series y colecciones editoriales desde allá.
Claro, es que cuando hablamos, muchas veces hemos hablado acá, Diego, de edición académica y universitaria, tenemos como hitos la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia con...
Pérez.
Con el maestro Pérez también, que falleció.
Era economista, sí. Y él fue el que inició la
el sello editorial de la Universidad de Antioquia.
Y
resulta que allí, pues claro, también está el sector público, y los dos grandes momentos que se están gestando son allí. Tal vez estaba recordando ahorita Colcultura también, ¿no? Estos libros,
claro,
de Colcultura.
Tienes razón. Pues sí, en ese caso sí habría que hacerle un homenaje tremendo a Santiago Mutis, a Juan Gustavo Cobo, a Alvarito Rodríguez, que fueron todos los editores del sello editorial de Colcultura, que por supuesto sí, digamos que habían pasado entre el Ministerio de Cultura y el Instituto de Cultura unos años y se había roto esa tradición, pero claro, tienes toda la razón. Hay unas colecciones muy importantes.
Hay una cosa,
bibliotecas básicas, digamos.
Las bibliotecas básicas. Uh-huh. Hay una cosa que no es que me preocupe, pero muchas veces... no sé si esto pase, trabajemos con los ciberoyentes, que son los que están pues escuchándonos en estos rollos. Es, muchas veces no se piensa que la edición desde el Estado está beneficiando de alguna manera al gobierno de turno. De pronto, por ejemplo, el gobierno pasado criticaba mucho la forma como Canal Capital fue administrada, de una forma como que había como una cierta propaganda frente a el gobierno de Gustavo Petro. ¿Pasa lo mismo en la editorial? ¿Los libros de alguna manera fomentan o están respaldando el trabajo de manera propagandística, el trabajo de los gobiernos a los que están, o hay unos proyectos que se estén cohesionando unos con otros y se mantengan como firmes frente a las andanadas mediáticas que siempre tienen los distintos gobiernos a los que están allí?
Pues mira, en el caso del ICANN claramente no, digamos, no hay un ejercicio propagandístico desde el gobierno. Lo que hay son, digamos, productos de investigación que tienen unas lógicas, digamos, completamente distintas, que son las lógicas de la investigación, ¿cierto? O sea, digamos, el sello editorial del instituto y digamos, la manera en la que se hace la selección de manuscritos atiende mucho más, diríalo yo más bien, atiende exclusivamente a una lógica científica, más que a una lógica política. Uh-huh. No que la ciencia esté exenta de política, ni mucho menos,
claro.
Pero pero el protocolo de selección de manuscritos y los intereses de publicación y los intereses de la investigación es de la mano de una agenda de investigación más que de una agenda política.
Sí, yo sí creo que en el mundo editorial, por lo menos en Colombia, en el ámbito de la relación ideológica gobierno, no creo tanto. Estoy un poco remontando porque ya la primera pregunta me quedó un poco corta, pero yo creo que en Colombia ha habido proyectos yo creo que el Estado, voy a poner el ejemplo primero de México, que es Fondo de Cultura Económica. Es un proyecto estatal en aras de construir una editorial que tenga de acceso de conocimiento a un gran público, que dejara de ser un trabajo, digamos, de segregación hacia ciertas clases con poder adquisitivo, poder simbólico, en fin. Yo creo que en Colombia, en los años 40, el Ministerio de Educación tuvo un proyecto de colección popular muy interesante, también de acceso de literatura, era más un proyecto de literatura y ensayo quizás, y después como que entre 1940, estos años 50 sí son un poco raros, y por eso uno vuelve a Colcultura y empieza a mirar la importancia de Colcultura, pero como que hubo un bache ahí, me parece, a nivel de promoción del saber, de difusión del saber. Yo no, si uno revisa esos catálogos, pues en realidad siempre hay una pregunta: ¿qué se pone a leer? ¿Cuáles son los libros que debe leer una población? Y seguramente tendrán ciertas tendencias ideológicas o no.
Claro.
Pero yo no diría que tiene un proyecto no es de propaganda, no es. Son criterios que seguramente sí.
Sí, bien,
yo tengo mala memoria, pero si uno sería interesante mirar el análisis de esos catálogos de los años 40, 50 del Ministerio de Educación. ¿Cómo se llama? La colección popular, ¿no? Que además eran pésimamente, nadie lo podía leer.
En fin. Sí, porque se abrían completamente.
Estaban hechos para no leer, desafortunadamente. Pero no, yo diría que desde ningún punto de vista Colcultura o Ministerio de Cultura, o sea, lo que yo he visto, tengan una tendencia en ese sentido.
Pero tal vez se salvan por lo que son libros, por lo que es ese producto. Es decir, en términos de la radio o la televisión, pareciera que sí pudiera haber una intromisión directa de mostrar algunas formas.
Es que son formas de producción muy distintas.
Sí, sí.
La manera, mira cómo estamos nosotros en la radio. Pues esta es una forma de producción que no en vano Brecht, Benjamin, todos los años, utilizar. Hitler, en fin, bueno, entonces obviamente tiene unas formas de producción masiva de una manera muy diferente. La oralidad se da de una manera muy rápida, las formas de producción del libro, de lo escrito, tiene unos tiempos que no son los tiempos de la oralidad, entonces eso también, no sé, habría que, es una pregunta un poco que no sería para contestarle en 5 minutos,
no,
son formas de producción muy diferentes.
Si yo pudiera meter la cuchara, no diría yo, mire, con respecto a la lectura, yo creo que en general, de un gobierno a otro, lo que podríamos ver es más o menos inversión en producción de lectura y programas de fomento de lectura, dependiendo de unos órdenes de ejecución del presupuesto de la nación distintos. Pero pues si hacemos un recuento rápido a las últimas 5 o 6 administraciones, tanto de la ciudad como de gobierno nacional, digamos, los programas de fomento de la lectura, digamos, de una administración a otra, diría yo, la diferencia está un poco en el volumen, el de la inversión, pero han estado ahí siempre. Y respecto de una selección específica de títulos o una manera así, no, digamos, yo no creo que eso esté presente hoy, al menos de manera explícita o de manera tácita, no creo.
Bueno, y entonces vamos a ir a una pausa con esa música de fondo. Ella es Marisa, eso se llama Locura, eso es algo de fado, y pues en una de esas alianzas público-privadas que son maravillosas, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, pues la trajo a ella hace unos cuantos días a Bogotá, y pues les voy a dejar un poquito con esa voz, que es la locura de la vida, la locura del poema, del fado, y esa labor de Titánica también, que es editar, y con lo que vamos a continuar ahora más adelante.
Las voces del libro.
Pues o dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, de vir que nos juntou. E se vocês não estivessem a meu lado,
então... Estás escuchando Las Voces del Libro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Villa de Leyva se llena de música con el Villa Jazz Festival, evento que reúne a más de 140 músicos de primera línea, con la participación especial del jazzista colombo-americano Kent Biswell y su grupo Latin Jazz Ensemble. Junto a artistas de primera línea de Bucaramanga, Bogotá y Huila, con Charlie Rueda and the Jazz Morgans. Junto a la Soledad Quinteto, Mandala Jazz Trio, Ensamble Tríptico, The Latin Jazz Project, Andrés Corredor Cuarteto y muchos más. Villa Jazz Festival, 1 y 2 de julio. Dos días cargados de expresión armónica y buenos sonidos que harán retumbar los rincones del municipio de Villa de Leyva. Más información en la página web www.villadeleyvajazz.com. Apoyan el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva. Una invitación de Rosario Radio, formando opinión. Atención internautas, porque la cuenta oficial en Twitter de nuestra universidad cambió. Ahora encuéntranos como Urrosario.
Urrosario Radio.
Llega la sexta edición Feria de Diseño Independiente La Cachaca. Proyecto digital bogotano, Candelaria Live. Marca que siempre está generando y difundiendo la cultura y el arte local. Espacio 100% colombiano, mostrando sus productos de moda textil, bisutería, accesorios, artículos creativos, objetos intervenidos, fotografía y arte en vivo. 24 de junio, Bolera San Francisco. Desde las 12 del mediodía, con entrada gratuita al público. Abierto para recibir a todos los amantes de las tendencias de moda actual, con estilos urbanos y alternos, seguidores del arte y los tatuajes, fogosos de las bicicletas. De apertura a cierre, escuche música en vivo con exponentes de la escena electrónica local y bandas alternas con los Sur Melódicos y Piña Ice.
No muero.
Recuerden, 24 de junio, Bolera San Francisco, bebidas con y sin licor, happy hour de cervezas y entrada gratuita todo el día. Feria de Diseño Independiente, La Cachaca. Una invitación desde el centro de Bogotá, de Candelaria Live y Urrosario Radio.
Urrosario Radio.
Luis Izquierdo, Las Voces del Libro.
Bueno, y como es muy importante estudiar idiomas, como estaba hablando nuestra amiga china o japonesa, ya no sé, es que no lo distingo muy bien, se me confunde. Ahora estamos preparando, en Bogotá va a estar un trío, que es un trío compuesto por un inglés, una lema, eso no es un trío compuesto por un inglés, es esto, toda la momposina, y vamos a seguir adelante con las voces del libro, Adriana y Nicolás. Bueno, hay dos cosas que une al Instituto Colombiano de Antropología y a la experiencia que tuvo Adriana en IDARTE, en Sí, en el IST, que ahora es IDARTES y Secretaría de Cultura, uh-huh, más o menos ahí en la fusión. Uh-huh. Y son los premios, ¿cierto? Uh-huh. Sí, porque hay unos premios del Instituto Colombiano de Antropología y unos premios que tiene pues que tiene ahora IDARTES y que antes tenía lo que era el Instituto Distrital de Cultura. ¿Cómo se establece esa relación entre el premio, que visibilizan trabajos que antes pues no, o sea, es decir, unos premios que de ninguna otra manera podrían surgir, ¿sí? Porque la edición comercial pues no los acoge, y ese trabajo con el Estado, es decir, como, ¿cuál es esa relación y cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron con esos premios en cada una de sus instituciones en las que cuando estaban trabajando en ellas o bueno, Nicolás, que están ahí?
Digamos, yo para hablarte rápidamente, no sé, las series editoriales del instituto se componen de múltiples maneras, o sea, llegan manuscritos, se candidatizan manuscritos, se hacen convocatorias, y dentro de las convocatorias que se hacen, una de ellas, o sea, en este momento es haciendo como una enumeración rápida, son 3 o 4 anuales, una de ellas es la del Premio Nacional de Investigación. Este Premio Nacional de Investigación, digamos, premia trabajos destacados, habitualmente tesis de maestría o tesis de doctorado, que, digamos, atraviesan un proceso largo de conversión desde su forma original como tesis a un manuscrito. Entonces, a estos premios se presentan habitualmente, no es la tesis, pues, sino ya el manuscrito trabajado, un poco más decantado. Y en este caso, para este año, pues, tuvimos la grata sorpresa de recibir un excelente trabajo del profesor Colonia. Él es docente en la Universidad Tecnológica de Pereira, y además de ser un excelente trabajo, tiene una ventaja enorme, y es que, digamos, desde la academia más bien es difícil encontrarse con un texto que sea coyuntural, realmente coyuntural en la agenda pública del país. En este caso, pues nos trae un trabajo, el premio se otorgó a su investigación titulada Brujería, minería tradicional y capitalismo transnacional. Entonces, más que pertinente, sí, digamos, claro, el tema de la minería tradicional versus minería ilegal versus maneras y versus hábitos de los pueblos concentrados en minería. En este caso él examina un caso particular que es Marmato en el Cauca. Digamos, eso ha estado en la prensa en los últimos 3 o 4 meses, entonces ha sido una cosa bien bien particular encontrar no solo un trabajo destacado académicamente, sino realmente pertinente para la agenda pública del país. Digamos, no que los anteriores trabajos o el resto del sello editorial no sea académicamente destacado o pertinente para ciertos aspectos, pero me refiero más es a un tema que está en los medios y a un tema que está abierto a la polémica en este momento. Eso es un poco el tema de los premios en el instituto. Antes de este hubo un par de trabajos muy destacados, uno de Sebastián Gómez, sobre la manera en la que se conformó nuestra frontera con Brasil, la frontera contemporánea con Brasil, en un trabajo que se llama Frontera Selvática, en el que examina cómo los movimientos de los imperios español y portugués, digamos, ese movimiento territorial, militar, fue poco a poco decantando en una manera geográfica de distribución de territorios y de ejercicio del poder. Y previo a eso hay un trabajo absolutamente destacado de Luis Cayón sobre los Macuna. Digamos, eso se llama Pienso, Luego Creo, que es una etnografía, en una versión muy clásica de hacer etnografía, digamos, sistemática, decantada, rigurosa. Estos son 12 años de la vida del antropólogo viviendo con la comunidad, sistematizando una manera particular de concebir el mundo y de vincularse con el mundo de esta comunidad, y es un trabajo absolutamente destacado. Uh-huh. Ya vamos para rápidamente esperamos ya poder hacer reimpresiones, porque estos premios, como además son premios, entonces tienen una audiencia particular, generan mucho interés y son libros que circulan mucho, que eso también es una cosa que llama la atención a la hora de candidatizar manuscritos en esos concursos.
Bueno, no, para mí como subdirectora de las artes, cuando llegué al sector público, porque ejercí ahí como subdirectora, el gran reto era el problema editorial. Uh-huh. que se hace con, había una cantidad de material que venía produciendo el observatorio, que seguramente los premios, porque obviamente uno asume lo que ya viene, ya había una cantidad de premios de ediciones, primero que no tenían, el de las del observatorio tenían más una línea como... como una línea editorial pensada, o sea, había un catálogo, había unos diseños para cada colección, etcétera. Los premios de literatura no tenían esa connotación. Entonces, a mí me interesaba, y todos estaban en bodega. Entonces, había dos retos. Primero, ¿qué se hace con, cómo se crea un, cómo se hace que tengan visibilidad y se actualicen y sean legibles, porque me parece que qué hace uno escribiendo si no tiene condiciones de legibilidad, que era un poco lo que decía antes con los proyectos de la Biblioteca Popular, que es un catálogo muy bueno, pero son ilegibles. Entonces, bueno, había que pensar cuáles son las condiciones de legibilidad para un gran público además, y sobre todo las condiciones de distribución, porque se convertían en cementerios de libros. Entonces, me dediqué un poco a pensar esto. Abrí un concurso para crear las líneas de los premios, sobre todo en el caso de lo que a mí me correspondía, que era básicamente literatura. Los otros premios no tenían tanta producción en escritura alfabética. Y el reto de la distribución. Y allí fue cuando pues me enfrenté a esa dificultad. Bueno, logramos crear realmente unos, pues tú trabajaste ahí, fuiste sí, parte de ese proyecto.
De ambos proyectos.
¿No? Entonces, pues en esa distribución, que era el problema, con Pablo Arcila, en fin, y logramos que Siglo del Hombre pues fuera el distribuidor, pero pues obviamente eso fue trabajo de una convicción de no sé cuánto tiempo. Después sé que resolvieron que quizás no, que no era necesario que el Estado se estuviera en manos del Estado, sino que se trabajara con editoriales, y entonces creo que eso ya no está tan vigente, o que sean coediciones, no sé en este momento en qué va. Y por otro lado, las becas y los premios eran importantes, muy importantes, siguen siendo importantes, pero hoy en día creo que la edición independiente ha suplido gran parte del trabajo que antes solo podía salir y salir por el Estado. Entonces ya pues estoy un poco desactualizada, o sea que habría que mirar, no sé, en literatura cómo, yo no he vuelto a ver esos libros, o sea, como colección.
Sí, no como colección, porque ahora los hacen en coedición con las editoriales independientes.
En esa época se desmembra un poco todo el proyecto.
Claro, no hay una unidad, sí. Que en esa época los premios salían, el de poesía, el de teatro, sí. Todos con una misma unidad editorial y pues con una curaduría interesante. En esa época se tuvo la oportunidad, se premió el texto de Al Diablo en la Maldita Primavera.
Sí, ahí ¿sí? Alonso Sánchez Baute.
Alonso Sánchez aparece ahí, un texto que había sido rechazado por las grandes editoriales, inclusive la que después lo toma a la Maldita Primavera, vende, no sé, yo creo que van por la 15ª edición, una cosa así ya, o más, ¿no? Creo que ya es la 20 y pico edición, pero pues claro, se liberan los derechos para que se pudiera generar eso, pero si no hubiera sido por el premio, hay unos autores que serían desconocidos aún.
Me acuerdo que la colección de la que le tocó a Alonso en ese momento, porque la cambiamos por colores y por fotografías, entonces ya eso fue un diseño que creo que ganó Pablo Arrieta, no me acuerdo muy bien.
Sí.
Entonces, eso fue lo que nos permitió después ir a México, a la Feria del Libro. Cuando llegamos a la Feria del Libro de México, del Zócalo de México, pues teníamos todo un proyecto editorial pues ya un poco organizado, pensado, clasificado, que podíamos, ¿no?, como presentar, y fue interesante. Eso quedó, creo que sí, se diluyó como proyecto.
Tal vez ahora lo que tenemos es el Libro al Viento, que es el proyecto que está funcionando ahora, que es
el proyecto que generó después Laura y que sacó adelante Ana Roda, y que obviamente es el proyecto que creo que se consolidó a nivel literario y del Estado, que es muy importante.
Sí. Bueno, ¿cómo es editar en el sector público? ¿Sí? ¿Cuáles son los avatares del sector público para editar? ¿Sí?
Pues mira, yo no creo que, digamos, sea en la empresa privada o sea en lo público, Digamos, yo creo que está siempre frente a los mismos retos. Hay que solucionar de alguna manera la propiedad intelectual con el autor, entonces hay que hacer un contrato de cesión de derechos. Necesitas un corrector de estilo hábil y riguroso, y probablemente eso tiene unas lógicas en el centro, en el sector privado, y otras en lo público para contratar la gente. Digo correctores de estilo, digo diseñadores y por supuesto impresión. Digamos, el reto es, diríamoslo, otro. Hay una pregunta más, creo que es más dispendiosa y creo que también te enfrentaste, ustedes dos también se enfrentaron a esa pregunta, y es cómo innovar en el Estado. Digamos, siempre y cuando uno pueda poner en los formatos y en los contratos, digamos, un sustento adecuado de por qué estoy contratando a esta persona para hacer corrección de estilo, por qué estoy contratando a esta persona para hacer diseño, y por qué nos toca trabajar con la imprenta nacional, la imprenta distrital. Digamos, el tema es, por ejemplo, pensar en distribución. Ahí hay un reto realmente importante. Pensar en edición digital, Dios santo. Ahí hay un reto realmente importante. Y cuando piensas visibilidad o marketing, estás también frente a un reto también mayor, diría yo, que en el caso de hacer los libros. Digamos, un poco el oficio del editor, tanto en lo público como en lo privado, creo yo, es el mismo. O sea, digamos, tener un trabajo cuidadoso sobre los textos, tener una curaduría afortunada sobre la constitución de colecciones, ocuparse de que el licenciamiento tanto de textos como de imágenes, partituras, etcétera, sea adecuado. Y luego la pregunta es, ¿cómo llego a los lectores? ¿Cómo llego a los lectores? Claro, digamos, Siglo del Hombre y el trabajo de Emilia Franco para nosotros son absolutamente valiosos, en la medida en que a través de ellos logramos estar en librerías con presencia nacional y en algunos casos con presencia internacional, más que todo a través de ventas en línea. Y bueno, yo no sé, no sé, vamos a editar de por sí ya es complejo. Yo creo que tanto las lógicas administrativas de lo privado como las lógicas administrativas públicas, digamos, tienen una serie de exigencias y requerimientos que hace que no encuentre mayor diferencia entre trabajar uno y otro. De pronto, por el lado de la impresión, digamos, las entidades públicas están obligadas a trabajar con la imprenta nacional. Las entidades distritales, creo, están también obligadas a trabajar con la imprenta distrital, pero más allá de eso no creo que haya mayor diferencia. Vamos, claro, una cosa es entrenarse en el lenguaje de lo público y en la administración pública, que es un rollo, pero sí, eso es un idioma aparte, pero creo yo los retos siempre son más de editorial y más de la pregunta por cómo llegar a los lectores, tanto desde lo privado y desde lo público. Y de pronto digo lo privado, no necesariamente hablando de las editoriales independientes, que son, creo, las editoriales colombianas, el resto son entidades, sino también pensando en editoriales académicas de universidades privadas, que se enfrentan un poco también a los mismos retos.
Tu pregunta no la entiendo muy bien. Es decir, ¿qué hace un editor con mentalidad de editor? ¿O cuáles son los retos de imprimir, o sea, de hacer
eso? No, era simplemente es, claro, el proceso editorial, digamos que es casi siempre el mismo, ¿sí? Es decir, es el mismo para sacar libros.
Sí, producir
libros. Pero ¿cuáles son como los problemas intrínsecos a lo público? Es decir, o más bien si hay unas facilidades extremas al trabajar con lo público, ¿no?
Pues, ¿qué te digo yo? Es que no sigo sin entender muy bien. Yo lo que quiero decir es, producir libros eso es una técnica que lleva, bueno, ya sabemos, miles de años, 2500 años. O sea, este invento de los párrafos, de bueno, todo lo que es un libro hoy en día, la gente no se imagina lo que significa esto. Tenemos una ventaja contemporánea que son los procesadores de palabras, que creo que eso sí, pues, ha manejado el mundo de producir libros, me parece muy interesante. Pero cuando uno llega como al sector público, en cambio a mí, yo creo que el mundo privado sigue tiene a veces más problemas y es más burocratizado que el sector público, por lo menos en lo que a mí me tocó en el Instituto de Cultura. Llegar a la Javeriana era para mí como, todo lo que me tocaba en la Javeriana, yo decía, pero ¿qué es esta burocracia? aquí no puede ser grosería, ¿no? ¿Qué es esta burocracia?
No. Tan terrible.
¿No? Y yo decía, pero yo vengo al Instituto de Cultura y Turismo, allá hay burocracia, pero uno como que logra, o sea, el instituto tenía la ventaja que era un espacio muy pequeño y uno podía solucionar los asuntos de cara a cara y era muy fácil. En la avenida le toca a uno irlo para allá, imposible. O sea que para mí el tema de la burocracia...
Están ambos.
En el sector cultural es muy fácil de manejar, en cambio para mí la burocracia de la universidad.
Porque entonces, fíjate que en último...
Entonces producir un libro en el ámbito burocrático, no, sí es cuáles son los criterios de... públicos, o sea, qué se edita y no se edita, si es diferente, porque nosotros en los premios no teníamos un comité editorial, no sé qué, pues los premios son los premios, los o sea, jurados. Que uno no tiene que pasar por todo el proyecto de selección, evaluación, curaduría, porque los premios lo dan. El observatorio tal vez sí tenía esas dificultades, porque es en el observatorio sí más funciona como tal vez el ICAN. Pero, no, yo creo que El libro tiene todavía mucho que decir, preguntar, problemas, sus formas de transformación, y eso le ocurre tanto al sector público como al privado.
Bueno, pues entonces vamos a una pequeña pausa y vamos a hablar de cuál es ese futuro y cuáles son esos nuevos diseños y esas cosas que está planteando.
¿Así? Listos.
A ver si hay lo virtual también. Vale, listo, pausa.
Las voces del libro.
Síguenos en Twitter, arroba @URosarioRadio.
Empresarios colombianos, hagan parte de los mejores. La Universidad del Rosario, el Grupo Comeva, Unrob Tough Management y la Corporación Calidad lo invitan a que haga parte del Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión. Un reconocimiento a las organizaciones más competitivas del país. Un premio que es mucho más que un certificado de calidad de un producto o servicio. Un mérito que hará que su empresa figure como una de las mejores y sea un referente a nivel nacional e internacional. No se quede por fuera del Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión. Inscripciones abiertas hasta el 31 de julio. Mayor información en la página web www.corporacioncalidad.org. Una invitación de Universidad del Rosario, el Grupo Comeva, Unrob Tough Management y la Corporación Calidad.
Urrosario Radio.
Conéctate a nuestros playlists en Deezer. Encuéntranos como Urrosario Radio.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Quiero recordar, no, los dos sabemos lo que pasó aquí. No es suficiente, deja todo y huí. Ese es el tiempo que quisiera.
Bueno, continuamos con las voces del libro por Rosario Radio formando opinión. Si había alguien que confiara en Simón Mejía era Adrián Urrea. Lo llevado al Zócalo de México en esa oportunidad. Y ahora pues está aquí con Duel y su Bomba Estéreo. Y los frutos de ese trabajo tan dedicado de Simón pues se han visto reflejados en su trabajo. Es bien interesante aquí, pasamos mucho Bomba Estéreo y su trabajo. Pero bueno, quedamos en que íbamos a...
Fue estudiante mío,
sí,
en artes.
Estudiante de artes tuyo. Y la presentación del Zócalo estuvo fascinante. Sí. Sí. La DJ, ahí me dice Simón, bueno, en fin, sí. Recordando. Vale, Bueno, y la idea es entonces, ¿cuál es el futuro de la edición? Hablemos ya, bueno, salgamos un poco de lo público, ¿cuál es el futuro de la edición, el futuro del libro, las nuevas tecnologías, los nuevos diseños? ¿Sí?
Pues mira, yo tenemos a futuro dos cosas, como para contarte un poco en qué andamos con el instituto. Ahorita estamos comenzando ya a sentir los efectos de una decisión que se tomó el año pasado, y es, claro, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y su sello editorial tienen una tradición científica pues absolutamente protagónica para esos sectores de la academia en el país. Pero el año pasado se tomó una decisión clave para nuestro sello editorial, y es, si bien la columna vertebral de las publicaciones del instituto son rigurosamente académicas, o sea, le juegan a todas las lógicas de la evaluación dictaminadas por Colciencia, o sea, pasan por pares evaluadores, van a comités, bueno, tenemos como toda esa reglamentación robusta para la producción científica hoy. El instituto es una entidad pública, y en cuanto a entidad pública se debe a unos públicos mucho mayores, digamos, exceden el público académico. Entonces ahí el comité editorial y la dirección nos ayuda, digamos, a tomar una decisión, y es, digamos, reestructurar el fondo en sobre tres ejes. Uno, que por supuesto le va a seguir jugando a la producción científica académica indexada. Digamos, vamos a seguir produciendo libros por ese lado, por supuesto, los premios van a seguir estando ahí. Pero también necesitábamos contarle a la gente qué hace el instituto. Entonces se abre un eje que lo denominamos misional, de producción misional, o sea, los grupos habitualmente culminan investigación o generan un conjunto de documentación que no necesariamente sigue la lógica de la academia, y con esto quiero decir, al instituto se lo consulta todo el tiempo desde el Consejo de Estado, desde Corte Constitucional, desde N entidades públicas respecto de qué hacer con conflictos étnicos, qué hacer con conflictos culturales, qué hacer con conflictos territoriales, y el ICAN tiene ahí una voz importante. Entonces, un poco lo que vamos a comenzar a ver ahora en el segundo semestre son libros que compilan esos conceptos que son claves para ver un ejercicio aplicado de disciplinas tradicionalmente académicas, digamos, robustamente científicas. Y finalmente hay un tercer eje, ya yo me apuro, les juro que yo me apuro, hay un tercer eje que denominamos divulgación, o sea, en la medida en que hacemos este tipo de productos relativamente especializados, necesitamos contarle esto también al público general y necesitamos contarle esto a los niños. Entonces hay un reto absolutamente inmediato, y es comenzar a traducir a lenguajes asequibles y traducir a lenguajes claros para niños de 3 a 4 años, de 5 a 6 años escolarizados, de 7 a 11 años escolarizados. Ahí hay un reto absolutamente importante en la medida en que ponemos al alcance de un público otro completamente distinto y absolutamente pertinente los avances, digamos, los avances más recientes de investigación en arqueología en el país, estudios sobre el patrimonio en el país, y contar historias que no necesariamente se dirigían a los niños. Entonces, ¿qué sabemos sobre los constructores de San Agustín? ¿Qué sabemos sobre la arqueología alrededor del maíz en el territorio nacional? ¿Qué sabemos sobre la Mojana en Sucre, digamos, Sucre, Bolívar? ¿Qué sabemos de ese yacimiento arqueológico de 500.000 de hectáreas, y cómo se lo podemos contar a los niños? Esas son preguntas que están pasando ahorita por el comité editorial y por la oficina de publicaciones del instituto, que tienen que ver radicalmente con innovar en la manera en la que hacemos libros. Digamos, una cosa es hacer un libro científico académico robusto, y eso tiene unas lógicas y unos procesos, y otra cosa muy distinta es considerar un libro para niños. O sea, claro, hágase la pregunta por libro álbum, hágase la pregunta por qué es ilustrar para niños, cómo ilustrar para niños y qué lenguajes son accesibles y qué, digamos, cómo logras presentar adecuadamente una idea a los niños. En eso andamos ahorita en temas de innovación, y así vemos un poco la pregunta por lo editorial desde el ICAN. O sea, al mismo tiempo que continuamos desarrollando un sello editorial de tradición científica robusta, ¿cómo traducimos y cómo entregamos esos contenidos a una audiencia mucho mayor, y cómo protagónicamente podemos comenzar a entregar contenidos para niños?
Bueno, yo me he hecho esta pregunta sobre cómo se produce y cómo circula la palabra, la escritura alfabética. Hay muchas formas de escritura, no solo la alfabética. Y lo digo porque pues yo trabajo con artes y claramente sé claramente y mirando un poco toda la historia de la escritura, no solo hay escritura alfabética. Martin Ligert en La Voz y la Huella claramente dice, en América hubo mil formas de escritura que no son la alfabética. Obviamente eso es una forma de producir, una forma de pensar, en fin, de eso hay miles de cosas. Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XXI cuando las formas de circulación y de producción de la palabra pues se modifican de muchas maneras? Pues están los digitales, entonces la forma está leyendo, la gente está leyendo y escribiendo en otras formas que no son libro. Tiene que leer subtítulos en películas, tiene que, en fin. Entonces, la pregunta por el libro, a mí me parece que la pregunta es por la palabra, cómo circula la palabra alfabética, que es lo que Occidente tiene, porque no son ideogramas, ¿no? Entonces, yo diría que el concepto libro se amplía. Yo creo que las artes han permitido que el concepto libro se amplíe. Eso es donde lo que Nicolás llama innovación, es lo que uno dice, ya los artistas han hecho esto de manera radical, los caligramas, en fin, la poesía concreta, lo que hace Brothers con Golpe de Dados, en fin, las artes empiezan a y entonces el concepto libro, el códice, se ve un poco estrecho para que la palabra circule. Entonces yo creo que eso es por un lado, y por otro, creo que esa es una pregunta que hay que hacerse. No tengo, eso es lo que yo indago permanentemente en clase. Yo sigo dictando clase con artistas y no artistas. Pero me permite preguntar cómo se le hace. Tú puedes hacer un libro, o sea, las bibliotecas, el proyecto de bibliotecas de este país ha aumentado, pero los libros se quedan en anaqueles. ¿Cómo hace uno para que el libro realmente sea leído? Esos son los retos que hay que plantearse. ¿Cómo se hace realmente para que, porque qué hacemos produciendo palabra cuando nadie se la apropia o la circula? Entonces yo creo que no es tanto el soporte, sino cuál es la relación y los retos de relación que vamos a tener con eso, es lo que me parece que ahí es donde el vínculo con las artes es fundamental.
Sí, en ese sentido yo creo que un poco el por ejemplo, el estallido de formas, de colores, de tamaños, de dimensiones, inclusive de pliegues dentro de los libros, aumentó a partir de las nuevas tecnologías, ¿no? Como el soporte de nuevas tecnologías, como que, porque el libro estaba muy estático, todos eran 17x24 y entonces quedaban perfectamente alineados en una biblioteca. Sí. Ahora todos, resulta que ahora los libros, eso ya no los puedo organizar porque hay unos que tienen formitas, sí, se despliegan.
Es un reto para las bibliotecas.
Porque se está retando cada vez más el no, se nos está acabando el tiempo y nos están diciendo que
y mira, cuando está poniendo bueno. Sí,
apenas estamos calentando.
Con nuevas tecnologías hay un
digamos, pero claro, no solo como, es que no, pero solo espérate. No es tecnología, yo creo que no es solamente es un asunto de tecnología, es un asunto de apropiación, es una práctica. ¿Qué pasa con las prácticas? Porque no solamente la tecnología, sino qué prácticas vamos a inventarnos para encontrarnos con una técnica, una palabra que se llama escritura.
Yo, por ejemplo, yo tengo Zoe, que es mi hija, le mandan los libros normales del colegio.
Sí.
Pero ella es contenta con Wattpad. Y en Wattpad la gente, los chicos generan contenidos, pues, que no sé qué tanta calidad tengan, pero eso es lo que a ella le gusta, ¿no? Es decir, ahí hay una relación distinta. Es decir, la misma relación del libro. Lo que pasa es que es como el papel no le gusta, le gusta por el otro lado. Y además que lo esté haciendo gente que es como ella, ¿sí? Chicos que están generando contenidos en la red. Claro, ahí no hay nada editorial.
Yo no sé, claro, porque a la hora también de considerar qué tipo de contenidos quieres tú presentar a un público, te enfrentas a una manera particular de concebir un proceso de edición.
Claro.
Hay, digamos, el texto académico, pues, olvídate, o sea, la pregunta es si eso va a tener derechos reservados o acceso libre, y ahí te resuelve un poco la pregunta por una, entre comillas, edición virtual, ¿cierto? Un libro digital. Pero digamos, cuando tuvimos estas conversaciones, tenemos estas conversaciones habitualmente en la oficina y también con el comité, yo les decía, mire, si queremos hacer libros digitales, pues bueno, repensemos la figura del autor, al menos en académico. Digamos, un texto largo de 87 mil palabras que no hace referencia necesariamente a una imagen de nada, editar en digital, bueno, de pronto es un compromiso más con una manera de acceso abierto o un derecho reservado.
Sí, pero yo creo que hay que pensar en el lector, es que sí. Cada vez se enfrenta todo esto al autor. Primero, somos muy centralistas, entonces aquí el libro y solo pensamos desde Bogotá. Es parece verdad. Que sí. Claramente el problema del libro y el problema de sus soportes y todo, pues yo no sé, en una humedad tan amplia como zonas de este país, ¿qué hacemos con esto? O sea, sí, claro. Me parece que no podemos seguir pensando todo esto sin su materialidad. Yo creo que la palabra tiene soportes materiales y la palabra misma es una materia. Entonces me parece que seguimos en unas discusiones un poco abstractas. Sí, y me parece que, y muy centralistas. Yo pienso que hay un reto tremendo de pensar otras lógicas de apropiación y de soportes. O sea, creo que es tremendo el reto que tenemos y es allí donde innovamos, en desplazarnos desde donde pensamos.
Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, el productor no hace más sino sonrisas acá. Pero de verdad les agradezco mucho a Nicolás y Adriana que nos hayan acompañado el día de hoy. Creo que calentamos mucho y ya estamos arrancando los temas verdaderamente, les conocíamos ya a rasgar las vestiduras. Pero bueno, yo espero poderles volver a invitar más adelante y que sigamos trabajando estos temas o que lo hagamos en otro lado. Entonces,
porque ahí sí sería interesante utilizar las nuevas tecnologías de la radio, porque ahí uno podría traer ejemplos de cómo lo que estoy diciendo, por ejemplo, con respecto a la materia, la palabra, se ve en arte, se ve en música, se ve...
Y ahí está, hay otras formas, ¿no?
Bueno, la radio misma lo permite.
Cuando veíamos, por ejemplo, cosas como las formas de relacionarse de la gente del atrato chocuano, pues son otras dinámicas desde el centro no comprendemos cómo se comunican, el compadrazgo que hay ahí, las relaciones familiares, ¿sí?
¿Qué hago con el papel húmedo?
Sí, ¿no?
¿Cuál biblioteca?
No, y eso también se desbarata ya, ¿no? Dale humedad a un celular de esos. Bueno, entonces pues, muchas gracias a Adriana y a Nicolás por haber estado el día de hoy. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón, en el control máster estuvo Mario Castro, la dirección fue la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de la radio de Rosario Radio de Sebastián Ríos. Les habló Luis Izquierdo y los esperamos hasta la próxima. Muchas gracias.
Gente mi, hacienda cuadro equipo para el que conviles a mi cucu tu identidad, macañando tu voluntad, panurega cabal en cuanto comunidad.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.